Ahora más que nunca, Radio Sintonía. Mantente informado. A partir de este momento en Radio Sintonía, se abre una ventana dedicada a la música clásica. Intermezzo, presentado por Álvaro Moro Lorenzo.
Muy buenos días, saludamos a todas aquellas personas que nos siguen a esta hora de la mañana aquí en la radio. Un cariñoso saludo del equipo de esta casa, al cual se incorpora a partir de estos momentos Álvaro Moro Lorenzo para la realización de este espacio Intermezzo en Sintonía. Qué buen sabor de boca nos dejó el anterior espacio. Nos hacía Álvaro buenos días con la presencia de Agaún Pierres, ¿no?
Buenos días.
Buenos días.
Sí, fue muy interesante. Nos dejó un buen sabor de boca, sí, es cierto. Sobre todo, recalco siempre el hablar con un compositor vivo y que te explique la obra. Uh-huh. Que te explique cómo compuso, cómo sentía, el que nos dijese también que sus vivencias afectaban a su obra, los distintos trabajos.
Y esa vinculación entre la composición, la cocina y además su profesión de psicoterapeuta, ¿no? Esa mezcolanza ahí, ¿no?
Exactamente, y es de ahí donde, de esos cócteles, de donde sale el...
Donde él se inspira, ¿no? Además tenía o tiene, en este caso, haga ese fundamento de del folclore canario, fíjense ustedes.
Claro,
¿no?
Es muy importante también notar que si tu formación tiende a ser más variada, a lo mejor podemos encontrar en esos distintos campos que uh-huh. tocamos, podemos encontrar señas de identificación, señas con las que nosotros podamos hacer que nuestra música, ya hablo como compositor, que nuestra música, compositor novel, que nuestra música se diferencie de las demás. A lo mejor yo tiendo a determinados sonidos un poquito más oscuro, más tenebroso, porque yo, por ejemplo, también pintaba y me gusta mucho ese toque haga en su música. Se nota como un ánimo de parece que de curar, ¿no? Una uh-huh. música que cura. Y también el concepto. A mí me gusta mucho cuando estoy en clase, o a lo mejor cuando doy una clase, dar una clase y mezclarlo con la comida y decir, no, es que esto es como una tortilla de papas, tiene que quedar bien cuajado. El acompañamiento son las papas, pero es muy importante el huevo. Una cosa así.
Bueno, lo que sí, me quedé con la curiosidad de preguntarle a Aga, siempre tenemos poco tiempo para hablar de música en este espacio, se nos va volando, y cuando nos damos cuenta ya nos ha pasado el momento y no hemos abordado todo lo que nos propone Álvaro. Pero me gustaría conocer por qué tienen ustedes la necesidad de tener un terapeuta, o por qué creen necesario un terapeuta que acompañe siempre a los compositores, a los directores. ¿Por qué?
En el campo de la música en general, porque es una profesión muy, vamos a decir, emocional. Vendrán a decirme ahora que no, que puede rozar casi más lo científico, lo deportístico, que no sé si está bien dicho, pero suele ser en su mayor parte por esa gran carga emocional que tiene la música. No es solo una oposición, con todos mis respetos, que es dificilísima, una oposición en la que te memorizas ciertos temas, sino que es una obra en la que tú te implicas personalmente, emocionalmente. Y luego, el hecho de que a lo mejor esa obra pueda sufrir cierto rechazo, las críticas a esa obra, los profesores que a lo mejor dicen que... Todo eso va minándote poco a poco la moral hasta que llega un punto de depresión.
Por lo tanto, estamos hablando de un campo donde la exigencia es muy alta.
Exactamente. La exigencia es muy alta. Yo personalmente creo que debemos de ser exigentes, sobre todo en la música, porque... en primer lugar,
para entenderlos como un deportista de alto rendimiento, donde bueno, hay equipos completos, ¿no?, que acompañan para conseguir los éxitos a este tipo de personas, ¿no?, que se dedican al deporte de alto rendimiento, donde hay una exigencia de dedicación de gran parte de la vida, ¿no?
Sí, exactamente, es esa exigencia. Uh-huh. Exigencia sin la cual sería imposible avanzar. Uno tiene que estar predispuesto también a esa crítica claro, a esa crítica, pero no es lo mismo que yo critique a lo mejor un trabajo a una persona que le diga, no, es que esto está mal redactado, a lo mejor esta ley que acaba de hacer usted, a que le diga, no, es que esta obra no me gusta, creo que no transmite lo que quiere decir. Y digo yo, pues bueno, yo la he compuesto cuando naufragué en un barco y me quedé 50 meses solo en la isla de no sé dónde, y ¿cómo me va a decir usted a mí?
Ya, que este trabajo no transmite. Bueno, seguiremos seguramente abordando esta y otras cuestiones en próximos espacios, porque hoy ya tenemos el tema sobre la mesa, ¿no,
sí,
Álvaro?
Compositores que se dedican a otras cosas. Hay una mosca por aquí revoloteando, ¿no? Un poco pesada. ¿Qué mosca será?
A ver, estén atentos cuando Álvaro en la conversación introduce ese tipo de elementos, porque hay que estar pendiente de la mosca, ¿eh?
Exactamente.
Cuéntanos, Álvaro.
Bueno, hoy vamos a hablar de compositores que realizaban otras labores, tanto dentro de la música como fuera de la música. Hablaremos de compositores que también eran directores y que también eran pianistas. En el sentido de directores que dirigían, podían dirigir una sinfonía de Mahler, una sinfonía de Beethoven, grandes obras sinfónicas, y también tocaban grandes conciertos para piano de Beethoven, y también eran compositores.
Eso es muy difícil de casar, ¿eh? Para el común de los mortales.
Músicos con todas las palabras E mayúsculas. Una comprensión de, bueno, qué mejor que pasar con el próximo fragmento que es de un compositor, director y pianista. ¿Qué decir? Esta música es que roza el cielo. Bueno, lo sobrepasa. Esta obra es la obertura de la ópera Candide de Leonard Bernstein. Bernstein, que era compositor, director y pianista, y todas las labores que realizaba eran cada cual mejor hecha que la otra.
Y estamos hablando de un contemporáneo, ¿no?
Exactamente, Bernstein está bastante cerca a nosotros. Nace en 1918 y fallece en 1990 a los 72 años, ya cuando la industria del cine había más que despegado. Este señor, este gran maestro, nace en 1918, 4 años antes de que salga el Nosferatu, esta película de Friedrich Wilhelm Murnau, casi no lo digo. Y fallece en 1990, ya cuando esta industria ya había dado ya bastante material interesante. Y hablo de película porque de eso va a ir un poquito el fragmento que vamos a escuchar a continuación. Antes me gustaría decir que la interpretación de la abertura de Candide corre a cargo de la Orquesta Filarmónica de Nueva York, bajo la dirección del propio compositor, es decir, que dirige también su propia obra, que en cierto sentido también puede ayudar ahora a nosotros, a los músicos de hoy en día, a entender mejor esa música. Porque imagínense que tengamos versiones de los conciertos para piano de Mozart. Pues sería un descubrimiento. Y estarían los críticos que dirían que no, que Mozart no interpretaba bien sus obras, igual que los dirán que Bernstein tampoco lo hizo, pero bueno, a algunos no hay que hacerles nada de caso.
Las críticas según de dónde vengan, ¿no,
exactamente, Manuel? Exactamente.
Sí. Bueno, Álvaro, yo te he dicho como tu padre. Estaba pensando, Álvaro, en que el cine y la música, desde que irrumpió el cine, han estado muy de la mano, ¿no?
Exactamente, exactamente. Es casi, casi como la ópera, no es como la ópera, o como el musical, que también vamos a hablar de
algo. Diferencia entre el musical y la ópera, ¿eh?
Exactamente, bueno, pero eso después.
Después. Vamos a escuchar otro fragmento, ¿verdad? Sí. Me decías, ¿no?
Vamos allá.
Native steaming. I like the island Manhattan.
I know you do.
Smoke on your pipe and good Latin.
I like to be in America. Okay, by me in America. Everything free in America.
For a smoky in America.
Okay.
So nice. Obra maestra donde las haya en el mundo del cine.
Exactamente, West Side Story, nada más y nada menos, compuesta por Leonard Bernstein, que también compuso ópera, que el anterior fragmento que acabamos de escuchar era la abertura de una ópera suya.
La diferencia entre un género y otro, ¿no? Entre el musical y la ópera.
Exactamente, no son lo mismo. No podríamos decir que la ópera es el musical del que el musical es la ópera del siglo XIX, porque el musical tiene sus raíces muy a grosso modo en la música popular, y lo acabamos de escuchar ahora con este sonido de estas maracas, las claves y estos acordes que subían y bajaban, que casi nos ponían ya en pues una zona bastante cálida, ¿no? Uh-huh. Además, esta melodía es súper conocidísima. La pongo también un poco porque mi madre siempre me dice: Álvaro, ¿por qué no compones cosas así? Siempre todo oscuro, dramático. Y yo, bueno, en cierto sentido no elijo yo.
Ahí está la diferencia que se mantiene entre la música culta y la música popular, ¿no, Álvaro? Hasta para componer, ¿no?
Exactamente. Y yo digo música culta.
Es diferente. Sí. No hay ni buena ni mala, sino diferente.
Exactamente.
Son particularidades que...
Y después se retroalimentan entre sí, porque después la música, es decir, nace la música clásica, después esta, muy a grosso modo, viaja hasta América, después en América se empieza a gestar el jazz, luego el jazz vuelve a Europa y los compositores americanos empiezan a usar el jazz dentro de la música clásica. Entonces ese enriquecimiento que hay es bestial. Bueno, hablábamos de Bernstein, uh-huh. Y también hablando de la versatilidad de los compositores y de los distintos trabajos que pueden realizar, el letrista de West Side Story es Stephen Sondheim, que también a su vez compuso el musical Sweeney Todd, Follies Company. Es decir, estamos llenos de colaboraciones que después compositores que escriben la letra de un musical, este que compone la música de este, pero también dirige un... ahí está lo bonito de la situación. Bueno, y después los que compone solamente está muy bien, muy respetable, pero este enriquecimiento es lo que... es la sal.
¿Y eso se da en todas las épocas de la historia de la música o no? ¿O en
Beethoven también dirigía sus obras y también tocaba el piano. Conciertos, los estrenos los hacía.
Se ha dado siempre.
Exactamente. Y hablando de la versatilidad, vamos a viajar hasta Rusia con el próximo fragmento en un formato más chiquitito.
Thank you.
una belleza. Una belleza. La obra.
Fíjate, parece que estábamos centrados solo en Europa, ¿no? En Alemania, en Italia, y ahora de repente nos traes a los rusos.
Exactamente, les traigo a los rusos y no a cualquiera, y no cualquier ruso, ni cualquier grupo de rusos, porque de eso vamos a hablar también ahora. Esta pieza sí. Es de César Cui y pertenece a 24 piezas para violín y piano Opus 50. Voy a aclarar una cosa, opus significa obra en latín. Así que ya lo sabemos, siempre dicen porque opus significa obra y es un método de, de catalogación que se comenzó a utilizar en el siglo XIX y entonces cataloga el número de obras
de obra.
Autor, exactamente. Uh-huh. Esta pieza está al piano Aaron Shore y al violín Peter Shepard. El conjunto de pies de este... El conjunto de estas 24 piezas se llama caleidoscopio porque ofrece como una especie de pequeñas obras con distintos toques. Cada una de ellas, por ejemplo, encontramos un cantabile, un arioso, una barcalola, un
como preludio. Colores podemos ver a través del caleidoscopio.
También hay un intermezzo, ¿no? También sí. Hay un intermezzo.
Sí, también hay una pequeña parada.
Esta obra se llama Perpetuum Mobile, que quiere decir movimiento perpetuo. Y César Cui, no les traigo hasta Rusia, hasta César Cui simplemente para decir, bueno, en Rusia hay un compositor que se llama César Cui, sino que este señor era ingeniero militar y pertenecía a un grupo que se llamaba, que era el grupo de los cinco al que pertenecían César Cui, claramente, Modest Mussorgsky, Alexander Borodin, Mili Balakirev y Nikolai Rimsky-Korsakov.
¿Y qué es esto del grupo de los cinco?
El grupo de los cinco era un grupo de compositores, valga la redundancia, que pretendía dotar a la música rusa de personalidad, por así decir, siguiendo la estela del compositor ruso Mikhail Glinka, que fue el que comenzó podríamos decirlo como casi como padre del nacionalismo ruso, musical, me refiero. Por eso nosotros hoy en día podemos llegar a distinguir un sonido ruso en la música. Compositores que llamamos compositores rusos con todo el peso de la palabra, por ejemplo, como Shostakovich o Stravinsky, ¿no? Estos cinco comienzan a trabajar en esa estela, en vez de seguir las corrientes y las modas europeas. Y
uh-huh. Buscan su sello particular a su arte, a su música, ¿no? Su estilo particular.
Exactamente.
Y lo consiguen.
Vaya que si lo consiguen. Rimsky-Korsakov, de hecho, es uno de los grandes orquestadores del siglo XIX y todavía se sigue estudiando con su método. Y de ello va, hablando de esta seña de identidad y de ópera rusa, el próximo audio.
Скорее, а порвом его злодея. Ах ты, Боже, он как раз ей ужалил правый глаз.
А старуха побледнела, видно, на день обрыгела.
Страже тоже хорошо, и топорик и держам. Шмель посмел на кура лезть, стражу всю сейчас повесит.
Creo que por fin ha aparecido la mosca.
¿Lo recuerdan ustedes? La mosca revoloteando del inicio del espacio. Pues aquí vuelve a aparecer, ¿no?
Este es el fragmento original del vuelo del moscardón. De aquí viene el vuelo del moscardón. De la ópera El zar Saltán, de Rimsky-Korsakov, Nikolai Rimsky-Korsakov. ¿Y por qué aparece una mosca en una ópera? Bueno, es una historia bastante extraña. Es un príncipe que las tías, como le tenían envidia al príncipe, lo lanzan al mar en un barril, y en el transcurso de este viaje llega a una isla y ella ha crecido. Me pregunten cómo, pero cuando sale del barril lo que le apetece es ir a cazar y ayuda a un cisne, el cual le construye, ayuda al cisne, al haber ayudado a este cisne le construye una ciudad. Bueno, esto es una locura, pero el príncipe, que se llama el príncipe Vidon, le dice al cisne que tiene ganas de volver a visitar, a volver a ver su antigua patria. Entonces el cisne le convierte en una mosca. Y es este viaje, es esta mosca, el príncipe Vidon, que ve su antigua casa. Es interesante. De aquí es de donde viene todos los arreglos después. Fíjate. Que hemos escuchado el vuelo de Moscardón. No es una pieza separada que compuso Korsakov.
Pues fíjense ustedes, los viricuetos, ¿no? Para llegar hasta el origen, ¿no?
Exactamente. Les traemos un último fragmento ya en este programa para que escuchen el arreglo para orquesta del...
Yo creo que es un sonido que todos reconocemos, ¿no?
Exactamente. Así, sin el coro, es lo que ha pasado más, por así decir, ha pasado a la historia, a nuestra memoria auditiva, ese vuelo del Moscardón.
Ajá, con nacimiento en Rusia.
Exactamente. Es Korsakov el que lo compone dentro de una ópera que, bueno, esta ópera es muy poco conocida, muy poco interpretada. La anterior versión que escuchamos corría a cargo del teatro del Bolshoi en Rusia, y la versión que acabamos de escuchar ahora es por la Filarmonía Orquestra bajo la dirección de Vladimir Askenazy, que también es pianista, este director. Así que, bueno, y Korsakov, un dato muy importante, ¿por qué venimos hasta Korsakov y hablamos de la versatilidad? Porque Korsakov también era militar. Así que...
Y parece que tenemos la profesión de un militar siempre asociada a algo duro, algo insensible, ¿verdad? Cuando hay ejemplos como los que nos acabas de exponer en el espacio de hoy, que nos hablan totalmente de lo contrario, ¿no?
Exactamente, además de personajes que cambiaron la... que aportaron, no cambiaron, que aportaron a la historia de la música.
Uh-huh. Y hoy nos has ayudado a salir de lo que conocemos, de lo que tenemos más cercano, como las piezas de compositores italianos, alemanes, incluso ingleses, ¿no? O franceses.
Exactamente, siempre hablamos de la ópera italiana, la ópera alemana, después también se nombra mucho la ópera francesa y la ópera inglesa. Pero también en Rusia nace, con todo este grupo de compositores, se genera este sonido ruso, que no es tan ruso, pero les aconsejo que busquen ahora, que hagan un proceso de búsqueda y busquen ópera rusa en internet y empiecen a escuchar y sorpréndanse, porque es que hay fragmentos que son de verdad... Aquí porque no tenemos tiempo, pero podríamos dedicar solo un programa de intermezzo durante 10 años a hablar de ópera rusa, que es que no daríamos abasto.
Lo que sí tenemos que hacer ya es proponerte para la próxima semana, esperarte. Bueno, no, ya es Semana Santa. El jueves es festivo, así que descansamos, pero la siguiente estaremos aquí en el estudio esperándote con la propuesta radiofónica para acercarnos a la música en esta ocasión. en principio descubierto Álvaro, ese sonido tan peculiar, dicho así, de la mosca, hombre, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Pero si ahondamos en todo lo que nos ha trasladado hoy Álvaro, entendemos perfectamente esa creación, ¿no?, del sonido tan singular que podemos seguir a través de muchísimas piezas maestras. Álvaro, que haya buena Semana Santa.
Igualmente.
Aunque yo creo que no irás muy lejos, ¿no?
No, pero bueno, en un camino de introspección quizás
sí.
Bueno,
es perfecto. Muchas gracias.
Bueno, buena Semana Santa.
Buena Semana Santa también para ti y para todos ustedes. Les voy a dejar con una pausa muy cortita de publicidad, que será justo el momento en que hagamos el cambio aquí en el estudio de la radio de las personas que toman el relevo de este directo mañana. Recibimos a las a aquellas mujeres, sobre todo mujeres, hoy tenemos solo mujeres, que realizan el espacio Lo Bello Que Es Vivir desde el colectivo Asoma Samen.